Y vamos a sumar a un especialista, el doctor Javier Farina, es infectólogo. Javier Farina, Fernando Piana, Diana Costanzo, los saludan. ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, lo dejamos en diálogo con Diana y escuchamos.
¿Qué tal, Javier? Y la Argentina ha superado en las últimas horas el millón de casos diagnosticados de COVID-19 con un fuerte crecimiento en las últimas semanas, fundamentalmente en las provincias y esta estabilidad en el AMBA. ¿Cómo analiza usted, como uno de los integrantes del equipo que asesora justamente al gobierno en el marco de esta pandemia, la situación epidemiológica en el país?
Sí, la situación actual, como bien ustedes saben, es una situación de federalización del brote. La gran preocupación es en distritos del interior. El AMBA, que fue el eje central del brote en Argentina, en este momento está con números estables e incluso en descenso en muchos de los distritos. Y lo que hay que focalizar es en el interior y en el control de brote en esos lugares, donde lamentablemente... hasta el advenimiento de la vacuna, que será una bisagra, no el fin, pero sí una bisagra, se deberán utilizar las medidas restrictivas en las actividades que sabemos son las principales vías de diseminación del virus.
Claro, ahora, Javier, en las diferentes jurisdicciones, ¿deberían aplicarse a su criterio y al criterio de los especialistas medidas más restrictivas en la movilidad de las personas? ¿Y qué otras estrategias podrían complementar esto de reducir la movilidad?
Bien, las tres aristas desde el punto de vista sanitario para frenar los brotes en ese momento, en el momento donde en cierta forma es un inicio, principalmente en las medidas de restricción de movilidad, la cuarentena, si quieren, entendemos todos que ya quedó medio asociado a mala palabra, ¿no? Lamentablemente sí. Lo de cuarentena me queda clarísimo, pero sigue siendo una herramienta que utilizan todos los países del mundo, con detalles diferentes, pero es una herramienta necesaria hasta que podamos vacunar y tener inmunidad en nuestra población, pero no sola. Obviamente esto tiene que ir de la mano de incrementar los testeos. E incrementar los testeos no es una frase suelta, como se ha dicho en muchos medios, de tener más test. El test está disponible. La dificultad está en que hoy los contagiados con cuadros leves no están acudiendo a la consulta. Hay que incrementar eso y también ir a buscarlos a terreno. Las modalidades como el plan detectar tienen que incrementarse. ¿Sí? Y la tercera arista es la de justamente mantener los aislamientos de los casos sospechosos y los casos positivos. Esto es muy importante y cuesta mucho. Yo he estado en provincias del interior cuando esto empezaba y cuesta mucho, incluso en el conurbano también, en los cuadros leves poder explicar por qué no pueden hacer su actividad habitual y deben mantenerse en sus domicilios o en otros centros de aislamiento.
Claro, ahí es fundamental la comunicación, ¿cierto, Javier? El ministro de Salud, Ginés González García, ha hablado de la llegada de las primeras vacunas para principios del año que viene, en marzo, dijo él exactamente, estaría disponible. ¿Qué novedades tienen ustedes como infectólogos acerca de los avances de las vacunas y más allá de los estudios en fase 3 que se están realizando aquí en el país?
Sí, el desarrollo de vacunas hoy, ahí tenemos más de 15 vacunas con fase 3, o sea, la fase final antes de salir al mercado, avanzadas. Seguramente para mediados del año que viene, puede ser marzo, con suerte, algunas un poquito más adelante, pero tendremos disponible algunas de las vacunas que están ya funcionando y ya mostrando algo de eficacia. Y hay desarrollos de estas vacunas de distintos orígenes en nuestro país, empezando distintos estudios, así que sí, las novedades van a estar pronto. Obviamente los resultados de eficacia de los fase 3 todavía no están disponibles para nadie.
Doctor Farina, volviendo al punto anterior, que me parecía interesante la recorrida, ayer, por ejemplo, entre tantas situaciones que uno registra, digo, en lo particular, me tocó estar por mi hija en un Zoom con con la directora del colegio, como está terminando un ciclo lectivo, los impulsan para volver un viernes cada 15 días con todas las condiciones, pero para actividades recreativas. La pregunta es, ¿usted nota que hay presiones de algunas instituciones para aflojar lo que puede ser o viable en el sentido, por ejemplo, educativo en este caso, pero en otros rubros también?
Sí, te soy sincero, sí. O sea, y no solo ahora. La verdad que las mismas entidades, sea la que sea, que han minimizado el brote en nuestro país y que estaba todo bien y que se podía abrir absolutamente todo, son las que hoy maximizan la situación y lo ponen como una situación de es una catástrofe. Eso, a modo comunicativo, es un problema, obviamente, porque confundimos a la gente, no los ponemos en el lugar que está. Hoy la gente sigue falleciendo por COVID, lo vemos en los hospitales, sin duda, como digo, se ha calmado en cierta manera en el AMBA, pero el interior está sufriendo mucho. Hay lugares que no han tenido cama disponible en el interior en un periodo corto de tiempo, pero ha pasado. Entonces sí, hay actividades, creo, de índole recreativa que deberíamos pensar en postergar. Incluyo a esto otras cosas también, es más macro si quieren, como por ejemplo la vuelta del fútbol. Sí. Pero bueno, lo económico está claro que hay un montón de cosas que hay que reiniciar con los protocolos. Y está muy bueno esto porque los protocolos se están cumpliendo. Y en las actividades laborales no ha habido desmadres en cuanto a la diseminación del virus, salvo casos muy puntuales. Pero en las actividades sociales, donde uno no cumple protocolos ni medidas de cuidado, ahí se complica un poco y hay que seguir comunicando que son situaciones de riesgo para cada persona y para sus familias.
Doctor, finalmente, de mi parte, la Organización Mundial de la Salud comunicó hace unos días este resultado en los primeros resultados de este estudio Solidaridad que se está realizando sobre las medicaciones que se estaban probando, y dijo que la dexametasona por el momento es la única que ha demostrado resultados. ¿Cómo funciona esta medicación y las otras que se probaron, por qué no han funcionado?
Bien, yo participé del estudio de Solidaridad con un centro acá en el conurbano bonaerense, con un hospital público, como investigador principal. El estudio de Solidaridad es un estudio adaptativo, muy grande, con más de 10.000 sujetos enrolados en todo el mundo. Y la verdad que, bueno, las ramas de tratamiento fueron modificándose con la nueva evidencia. Se había iniciado con la hidroxicloroquina y el lopinavir-ritonavir, que seguramente ustedes ya han conversado en varias oportunidades, sí. Y hoy sabemos que, así como tenían cierto sustento teórico para usarse, hoy en absolutamente todos los estudios que se han usado no demostraron eficacia. El remdesivir, que es una droga que aún sigue buscando algún nicho de tratamiento, no es contundente para nada, no ha modificado la mortalidad, sí ha disminuido los días de síntomas. Y la dexametasona, que es un corticoide que conocemos ampliamente, muy utilizado en las terapias intensivas, en las etapas más avanzadas de COVID, en las personas que requieren oxígeno y más allá de los 7 días de iniciados los síntomas, porque antes incluso puede ser contraproducente su uso, pero luego de los 7 días en las personas que requieren oxígeno, tiene un buen rol la dexametasona, es una droga económica, y que también usábamos en situaciones similares de la terapia intensiva. Cerrando esa parte, lo que falta encontrar es una droga con efecto antiviral, que neutralice el virus. Eso es todavía lo que se avanza con el plasma en estadios tempranos. Ya sabemos que en estadios tardíos el estudio Plasmar de Argentina ha demostrado que no sirve tampoco. Y el suero equino, otra estrategia nacional que está finalizando uno de los estudios, y otras moléculas que están empezando con estudios nuevos.
Muy bien, Javier Farina, gracias por estos minutos con la radio pública.
Bueno, un saludo a ustedes.
Que tenga muy buen día. Gracias. El doctor Javier Farina es infectólogo, Diana.